Entonces, vamos a comenzar este día a estudiar consecutivamente la carta de Pablo a los Filipenses, una carta maravillosa. ¿Quiénes de ustedes han tenido ya la oportunidad de leerla completa? ¿Quiénes? ¿Quiénes la han leído? La mayoría. Los que no la han leído, les invito, les animo a hacerlo. Es una carta llena de gozo. Es una carta que se conoce como la epístola del gozo, ¿verdad? Está dirigida a los filipenses, a los habitantes de esta ciudad llamada Filipos, llamada así por Filipo II, el padre de Alejandro Magno, y esta ciudad llegó a ser parte de la provincia romana de Macedonia, una ciudad importante, próspera. La famosa Vía Ignacio, esta vía carretera principal en el Imperio Romano, atravesaba la ciudad y esto contribuía a la prosperidad económica de aquella ciudad. Entonces, la iglesia de Filipos fue la primera iglesia fundada por Pablo en Europa. Si ustedes ven el mapa ya en donde inicia Europa, digamos hacia el oeste, ¿verdad? O el extremo este de Europa, iniciando pues ahí hacia el oeste, es Filipos, lo que sería ahora Macedonia también. Y está narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, cómo Pablo llega a esta ciudad, y hay varias cosas interesantísimas. Parece que la primera convertida fue Lidia, una mujer mercader de telas teñidas de púrpura, a quien dice el pasaje que Dios abrió su corazón para escuchar la palabra de Dios. Ahí mismo, en esos días, Pablo y Silas, que están predicando en la ciudad, empiezan a ser seguidos por una mujer, una esclava que estaba poseída de un demonio, que tenía, era un demonio, un espíritu de adivinación. Iba detrás de ellos diciendo varias cosas, hasta que Pablo, molesto por la intervención, ¿verdad?, de ese demonio en esta chica, expulsa al demonio. Y entonces, como esta mujer era esclava y daba muchas riquezas a sus amos que ganaban a través de la adivinación de ella, pues la gente se levantan contra Pablo y Silas y los encierran en la cárcel. Y qué maravilloso es pensar, precisamente estudiando esta carta, porque Pablo y Silas están en esa prisión y ellos cantaban alabanzas y oraban mientras estaban en la prisión. ¿Tú sabes cuánta gente ha sido libertada por Jesucristo? ¿Tú sabes cuánta gente ha sido libertada en una prisión por nuestro Señor Jesucristo? ¿Y sabes que muchos de ellos siguen en una prisión y sin embargo son libres? Y Pablo y Silas eran libres allá adentro. Cantaban, oraban, hasta que tembló, las puertas de la prisión fueron abiertas, el carcelero encargado de esa prisión estaba a punto de suicidarse porque pensó que los prisioneros se habían fugado. Pablo y Silas lo detienen y el carcelero cree en el Señor Jesucristo y más adelante su casa completa. Así que todos estos acontecimientos sucedieron ahí en Filipos. La epístola a los filipenses, dirigida a esta congregación, fue escrita años más tarde por Pablo, alrededor del año 61. Pablo ahora, cuando escribe la carta, prisionero en Roma. Desde la prisión en Roma, en su primer encarcelamiento, escribe a los filipenses y también desde allí escribió la epístola a los colosenses y a Filemón. Al parecer, en Filipos no había una sinagoga y es posible que esto le haya dado esta característica a la carta a los filipenses de que Pablo no menciona una sola vez el Antiguo Testamento. Es una carta básicamente llena de instrucciones prácticas, diríamos poca teología, con una excepción maravillosa en el capítulo 2 acerca de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo siervo. Y podríamos distinguir en general unos cuatro propósitos de Pablo para esta carta. Pablo agradece a los filipenses la ofrenda que le han hecho llegar a través de Epafrodito. Les explica también por qué él ha decidido enviar de nuevo a Epafrodito hacia ellos, porque él, Epafrodito, había sufrido una grave enfermedad a punto de morir. Pablo les informa también acerca de sus propias circunstancias en Roma y los exhorta a la unidad, advirtiéndoles de algunos falsos maestros. Y como les decía, la carta está llena de la palabra gozo, regocijaos. Unas 11 veces Pablo, prisionero, encarcelado, repite la palabra gozaos, gozaos, llenos de gozo. Es su palabra preferida en esta epístola. Entonces, vamos a leer, hoy vamos a estudiar de los versículos 1 al 6. Si tienen ahí sus Biblias, las pueden abrir en Filipenses capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 6. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con vosotros, perdón, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque aún en medio de un mundo caído, un mundo lleno de dificultades, lleno de pecado, lleno de maldad, un mundo contrario a ti, podemos vivir con tu gozo, podemos vivir con esperanza y seguridad en ti, en nuestro Señor Jesucristo. Señor, extiende tu gracia y tu paz hacia nosotros ahora a través de tu palabra y danos oídos para oír. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, ¿verdad? Timoteo, compañero de Pablo, su discípulo, lo había encontrado poco tiempo antes, ahora años después, me refiero poco tiempo antes de llegar a Filipos cuando sembraron la iglesia, y ahora años después Timoteo se ha convertido en este discípulo, en un sentido heredero del ministerio de Pablo. Y dice Pablo, fíjense, Pablo el apóstol, Pablo el escogido por Dios, aquel que nuestro Señor Jesucristo interceptó en el camino a Damasco, convirtió, salvó, comisionó de una manera específica para llevar el Evangelio a los gentiles. Este Pablo apóstol se dirige a los filipenses diciendo, Timoteo y yo, siervos, siervos de Jesucristo. Y la palabra que está traducida aquí en la mayoría de las Biblias como siervos, en el original quiere decir esclavos, esclavos, duolos. Así que uno de los grandes propósitos de Pablo al escribir esta carta es producir en nosotros una vida de siervos, de esclavos, si tú lo puedes aceptar mejor, de esclavos de Jesucristo. De personas que entregan su vida a Él, de personas que entregan su vida a aquel que se hizo siervo por ellos, por nosotros. Y sería maravilloso que tú y yo, a través de esta carta, podamos entender y aceptar el valor y la maravillosa bendición de vivir una vida como siervos. Porque la mayoría de nosotros, por no decir todos, tendemos a que nos sirvan. Tendemos a ser el centro de todo. Queremos ser cuidados, apapachados, atendidos. Pero qué maravilloso es entender que Dios nos quiere como siervos, sirviendo. Sirviendo al mejor amo de todos. Sirviendo en amor al que por amor se hizo siervo y dio su vida. A quien no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para pagar el precio de mi pecado y de tu pecado, para reconciliarnos con Dios, para darnos una vida eterna que podemos ahora disfrutar desde ahora con Dios para siempre, y esa vida eterna va a ser mucho más maravillosa de lo que cualquiera de nosotros pueda imaginar. Servir en amor a Él que se hizo siervo. De eso se trata, de eso se trata. Dios quiera tocar hoy nuestros corazones y entender que hemos sido comprados por precio, dice otro versículo, para que seamos siervos. Así que dice ahí entonces, siervos de Jesucristo, y se dirige a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y este a todos los santos, simplemente como lo hemos estudiado en varias ocasiones, quiere decir a todos los creyentes, a todos los que han sido llamados a ser de Cristo, a todos los que han sido hechos santos o han sido santificados por la fe en Cristo, para ser de Cristo, ¿verdad? La palabra santos quiere decir apartados, apartados para Él, ¿sí? Tomados de entre todos para ser hechos de Él, reservados para Él, para estar con Él, para seguirlo a Él, para vivir para Él, para disfrutar de Él, para servirle. Esos son los santos que están ahí en Filipos, esa iglesia que ha sido conformada para el Señor. Y luego les dice, y esto es muy peculiar de esta carta, porque ninguna otra de las cartas Pablo hace mención como lo hace aquí en la salutación, en el saludo. Dice, con los obispos y diáconos, y no sabemos exactamente por qué él, Pablo, especifica que está dirigiendo esta carta a la iglesia y mencionando en particular a los obispos y diáconos, pero me parece una buena oportunidad para que estudiemos un poquito qué es esto de obispos y diáconos, porque Iglesia Bíblica Gracia Soberana es una iglesia que con la ayuda de Dios se ha ido conformando conforme a la palabra, se ha ido formando y hemos querido que sea conforme a lo que la Biblia, la palabra de Dios estipula. Así que fíjense, estos obispos y diáconos son los dos oficios, diríamos, formales que Dios instituye para servicio en la iglesia. Digamos, a los que Dios da un término o un nombre específico, ¿sí? Esto no quiere decir que son los únicos que sirven en una iglesia, ya que todos nosotros, todos en una iglesia, somos llamados a servir. Simplemente, estos dos grupos son señalados con ciertos requisitos indispensables para la responsabilidad que se les encarga. Nosotros consideramos muy valioso el servicio de cada uno de ustedes. Lo que ustedes hacen, lo que ustedes, de la manera como ustedes sirven, de las muchas maneras en que sirven en la iglesia, colocando las sillas cada domingo, el servicio de café, prendiendo y apagando la bomba, llevándose la basura, recogiendo la basura que se genera, en ocasiones ayudándonos, bueno, no se diga el video y el audio de todas las semanas, ahí está ese equipo fiel que hace funcionar estas cosas, ¿verdad?, con la gracia de Dios. Y en ocasiones especiales, entre semana, a veces este lugar se utiliza para otro tipo de eventos, para la palabra de Dios, y ahí están sirviendo también. Cuando se organizan campamentos, las conferencias, nosotros, quiero decir, apreciamos muchísimo el servicio de todos aquellos de ustedes que se involucran y sirven de alguna manera. Pero quiero decir que hay, bueno, sí, sí hay un aprecio especial cuando se trata no solamente de una actitud esporádica, de una ayuda esporádica, sino sobre todo cuando esa actitud y esas acciones de servicio son constantes. Y se sirve, y ustedes, algunos de ustedes sirven con una responsabilidad y entrega maravillosas. Y esos hermanos pueden y deben ser reconocidos con los términos que la Escritura maneja. ¿Por qué? ¿Porque lo hacen para el título? Por supuesto que no. No debe ser por eso. No nos interesa el título. Simplemente queremos ser bíblicos. Y entonces vamos a estudiar un poquito, ¿verdad?, de qué son estos obispos y diáconos. En 1 Timoteo 3, 1 al 13, no lo vamos a leer, no vayan ahí, no lo vamos a leer, pero ahí están mencionados los dos grupos, los dos grupos. En el primer caso están mencionados los obispos o ancianos, y en el segundo caso los diáconos. Y esos requisitos o cualidades que ellos deben cumplir, y como les decía, no los vamos a leer, no los vamos a estudiar, pero claramente si tú los lees, vas a detectar que se trata de personas íntegras, de personas de buen testimonio, de personas que gobiernan bien su casa, dice ahí Pablo, que viven conforme a la palabra de Dios, que no son soberbios, o podríamos decir que están luchando siempre contra su soberbia, que están buscando que su soberbia y su orgullo sea aplastado y en lugar de ello haya una humildad para servir, y que están comprometidos con el servir a otros en la iglesia. Eso es lo que tú detectas de esos dos grupos. Una vida de testimonio que Dios toma para usarlos para servir a su iglesia. Y vamos primero al primer grupo, los obispos, obispos. Es una palabra que no usamos mucho por las connotaciones que luego se le ha dado a esta palabra, y tú te puedes imaginar algunas cosas cuando piensas en un obispo. Pero la palabra episcopos, obispo, simplemente quiere decir sobrevedor, supervisor, alguien que cuida, alguien que ve, que vela, que supervisa. La palabra pastor es utilizada también para esto, quiere decir simplemente pastorear. Una persona dedicada a pastorear, en aquel entonces a pastorear el rebaño, los rebaños, las ovejas, y aplicada a pastorear al rebaño de Dios, a los creyentes. Y la palabra anciano, presbítero, presbítero. Simplemente estas tres palabras, obispo, pastor y anciano, son sinónimos. Están utilizadas de manera indistinta en el Nuevo Testamento para referirse al mismo oficio, a la misma persona, enfatizando los diferentes aspectos: el supervisar, el pastorear, alimentar, cuidar, y el liderar como ancianos, ¿sí? El gobernar la iglesia como ancianos. Dice un par de versículos, vean lo importante que era la constitución de ancianos en cada iglesia. Dice en Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Pablo y sus colaboradores presentaban el evangelio, había gente que recibió el evangelio y se encargaban ellos de establecer dentro de esa misma gente a algunos de ellos que pudieran continuar el trabajo, que pudieran liderar la iglesia y cuidarla y alimentarla. Dice también en Tito 1:5, le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Entonces, en los ancianos recae la responsabilidad de predicar y enseñar y liderar a la iglesia. Ellos están para determinar los asuntos doctrinales de la iglesia y tienen la responsabilidad de proclamar la verdad a la congregación. Vean este precioso pasaje de Primera de Pedro y cómo Pedro enlaza los tres conceptos, las tres palabras. Les dice en 1 Pedro 5, 1 y 2, ruego a los ancianos, presbíteros, ahí está en el griego, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad poimano. Apacienten, ¿sí? Pastoreen, les dice. La grey de Dios, la congregación de Dios, el rebaño de Dios, el pueblo de Dios, que está entre vosotros, cuidando, episcopeo, la palabra obispo, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, el rebaño es de Dios, y los ancianos u obispos o pastores son meramente mayordomos, cuidadores de una posesión preciosa de Dios. Ustedes, su iglesia. En cuanto al segundo grupo, los diáconos, la palabra diácono viene del griego diáconos. Normalmente tiene un significado general de siervo o servidor en una amplia gama de contextos. Muchísimos versículos en el Nuevo Testamento utiliza la palabra diaconeo, diáconos, etcétera, refiriéndose a servidores, siervos, servicio. Los diáconos son distinguidos de los ancianos en que no son parte del grupo que gobierna la iglesia, ni aquellos a los que se les encarga el deber de enseñar. El oficio de diácono existe para asistir al liderazgo de la iglesia. Vamos a ver ahorita estos versículos en Hechos 6 como un ejemplo. Entonces vean, los diáconos, los servidores, existen para liberar o asistir al liderazgo de la iglesia, relevándolos de distracciones y presiones que desviarían su atención del ministerio de la palabra y la oración. En general, los ancianos, obispos o pastores deben dedicarse a la supervisión sabia y amorosa de la iglesia, a alimentar al rebaño, y los diáconos a asistir y ayudar en todo lo que pudiera distraer a esos ancianos o pastores de la labor principal, que es pastorear. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, en Hechos 6, Hechos capítulo 6, hay una excelente ilustración donde varios hombres, siete hombres, fueron escogidos para ayudar, ¿sí? En algún momento, al comienzo de la iglesia en Jerusalén, donde muchos de los recién convertidos estaban padeciendo hambre, entonces otros de los creyentes, de las personas que habían conocido el Evangelio, que habían sido salvos, estaban ofrendando de sus posesiones lo necesario para alimentar, para sustentar a los demás que se estaban convirtiendo y que estaban teniendo necesidad. Y en esa situación hubo una desatención, dice, de las viudas, las mujeres que eran viudas, que pertenecían o eran viudas de los judíos conocidos como griegos, que ya no vivían en Jerusalén o en Israel, se les conocía como griegos, pero eran judíos, y ellos, los griegos, al ver que había, parecía que había una distinción entre la atención de las viudas judías de Israel y las viudas judías de fuera de Israel, que ahora estaban en Israel, se quejaron. ¿Alguna vez te has quejado por lo que sucede en la iglesia? ¿Alguna vez has dicho, oye, ¿por qué así? ¿Por qué asá? Bueno, también a ellos les pasó, ¿sí? También a ellos les pasó. Y en ese contexto, dice que cuando sucedió esto, entonces los discípulos dijeron, convocaron a la multitud de los discípulos, de todos los creyentes, de todos los que se habían convertido hasta el momento, y dijeron, no es justo que nosotros, los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y vean los versículos 3 al 5. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, el ejemplo es muy claro. Fíjense, no quiere decir que los diáconos son personas que no oran, son personas espirituales, son personas de buen testimonio, son personas responsables, son personas que sirven. Pero la idea era que en ese caso los apóstoles que estaban ahí sirviendo como ancianos y líderes de la iglesia en Jerusalén no fueran distraídos y ellos se dedicaran más a aquello a lo que Dios los había llamado, Jesús los había llamado, y los diáconos les ayudaran en todas las tareas materiales, físicas, ¿verdad? Que se requerían. En ese caso, servir a las mesas. Servir a las mesas. En Iglesia Bíblica Gracia Soberana, hasta este momento, además de todos los hermanos aquí que sirven de una o de otra manera, habemos cuatro pastores o ancianos: Fernando, Félix, Raúl y un servidor. Insisto, hasta este momento. Y tres diáconos: César Cid, papá; Carlos Frías, hijo, por no llamarles junior, para que no se malinterprete el término; y Raúl Cruz, hijo, que está allá arriba en la parte de video, Carlos en la parte de audio. Y esto es hasta el momento. Es hasta el momento. Nosotros creemos que el oficio de anciano o pastor es un llamado de Dios que la persona experimenta como un deseo de servir a su iglesia y que finalmente es reconocido por la congregación y el actual liderazgo de la iglesia en la persona que de hecho ya está sirviendo. Que ya está sirviendo en la enseñanza, que está sirviendo en el cuidado de las almas. Y ¿sabes una cosa? Así ha sido de hecho. Y yo les doy testimonio de cómo al principio, cuando éramos un pequeño grupo en una casa en Jurica, y algunos, varios de ustedes todavía recuerdan esas épocas donde cabíamos todos en una sola casa, en una sola sala, y hubo la necesidad de multiplicar esa célula, porque ya no cabíamos ahí. Y una persona que llevaba años siendo fiel, constante, estudiando la palabra y presto y dispuesto para enseñarla, tomó una parte de esa gente, se multiplicó la célula y abrimos una célula, le llamábamos así, célula, grupo pequeño, como quieras, grupo discipulado, en Tejeda, y ese fue Raúl. Él ya estaba sirviendo, él ya estaba con esa disposición y empezó a dar estos estudios. Y más adelante esa célula en Tejeda crece de tal manera que ya no cabían en la cocina, en las escaleras, en el vestíbulo, en todos los lugares, algunos de ustedes tal vez lo recuerdan. Y entonces se multiplicó esa célula y Félix, otra persona, otro hombre fiel, constante, por años en la iglesia, constante en la lectura, constante en el estudio de la palabra, inicia la célula acá en Pueblo Nuevo, o en el pueblito, atrás de Pueblo Nuevo. Finalmente, esos tres hombres, y bueno, Fer con un corazón de servicio, con un corazón de enseñar, desde hacía muchos años, primero en la Ciudad de México, y verdaderamente entregando su vida, y junto con su esposa, a las esposas no las llamamos pastoras, son ayudas idóneas del pastor, pero trabajando con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, con mucha gracia en el Señor, finalmente Dios los empieza a traer a Querétaro, y con todo lo que podían, querían servir a la iglesia, desde la primera vez. Y así era su constante, y venir de la Ciudad de México, y venir, y cómo servimos, y cómo ayudamos, y cómo reforzamos a la iglesia. Y Dios va llamando a cada uno de ellos simplemente hasta el momento en que son reconocidos como pastores, como sobrevedores de la congregación. ¿Y qué les puedo decir de César Cid, ¿no? Amado hermano también, desde hace muchos años, le tocó vivir esas épocas de allá de Jurica, y siempre con una actitud de servicio. Y César ha servido en todo lo que te puedas imaginar, si es la bomba de agua, si es el tinaco, si son las sillas, si es barrer, si es limpiar, si es poner la luz, si es lo que quieras. ¿Qué necesitas? César está dispuesto. A veces abusan o abusamos de él, pero esa actitud. Entonces Charlie, cada semana, ¿verdad? Licenciado en software y desarrollo de sistemas, etcétera, pero ahora experto en audio. ¿Por qué? Porque esa era la necesidad. servir a la iglesia. Se necesitaba un equipo de sonido. ¿Quién lo va a hacer? Y Charlie se ha metido y ha estudiado y conecta y desconecta y hace todo eso. Y ahora también con la ayuda de Miguel y también de Jorge, etcétera. Pero esa constancia de semana tras semana y Raúl en el video y en otras cosas, semana tras semana, hasta que hace años se reconoció, simplemente se reconoció, estos hermanos son los que han estado aquí fielmente sirviendo. Y hasta ahora, insisto, son 3 diáconos y somos 4 pastores. Decía yo que la diferencia es, los pastores tienen el encargo de liderar y gobernar y enseñar. Esa es una parte que Pablo hace una distinción en 1 Timoteo 3. Y quiero aclarar lo siguiente, eso no quiere decir que los diáconos no pueden enseñar, porque puede ser que los diáconos tienen también ese don de enseñar y simplemente hasta el momento no han aspirado, no han tenido el llamado hacia ser ancianos o pastores. Pero, por ejemplo, César Cid tiene un don para la enseñanza y todos los domingos enseña en este lugar, ¿no? Entonces, y si brevemente les comento, no sé ni cuánto tiempo llevamos, porque ahora sí no me dejaron sin reloj, pero solamente quiero comentarles en el caso mío y quiero que sea como de aliento para ustedes, porque te voy a decir una cosa, yo no me veía como un pastor. Yo no me trazaba esa meta. No era lo que yo estaba concretamente buscando. ¿Sabes qué pasó? Dios conquistó mi corazón. Dios me puso una necesidad enfrente y me dijeron, Polo, hay una familia que necesita estudios bíblicos en Querétaro. Quieren aprender la Biblia y no tienen quien les enseñe. ¿Alguna vez has escuchado esto? ¿Alguna vez has escuchado la necesidad que hay en nuestra congregación de personas que necesitan, quieren aprender la Biblia y necesitamos gente que nos ayude a enseñar? Entonces me dijeron, ahí está esa familia y yo dije, pues, heme aquí, ¿verdad? Y yo no esperaba lo que fue pasando con el tiempo, simplemente Dios me dijo, ahí está y por su gracia fui constante y mi esposa me ayudó y me apoyó y me soportó y me aguantó estar viniendo por años, cada 15 días, etcétera. Y Dios simplemente dijo, este es tu encargo, eso es lo que quiero que hagas, que cuides del rebaño, que alimentes a la congregación, que veas por ellos. Y evidentemente la congregación ha crecido y necesitamos ayuda. Estamos orando porque Dios levante a más varones que tomen esa responsabilidad y nos ayuden a cuidar, a pastorear, a alimentar con la palabra de Dios de una manera fiel a la congregación y otras personas que estén constantes, sirviendo, ayudando en lo que puedan, usando los dones que Dios les ha dado para servir a su iglesia. Así que esta es la breve historia y esos son los obispos y diáconos a los que se refiere Pablo. Les dice en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! ¿Qué podrías tú desear a una persona? Cuando saludamos o nos despedimos de alguien, muchas veces, que te vaya bien, qué gusto verte, te deseo lo mejor. Y mira, nosotros deseamos lo mejor y no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Deseamos lo mejor, ojalá suceda lo mejor para esa persona. Pero en este saludo, vean lo que Pablo les dice, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos cosas maravillosas que en Dios Padre y en el Señor Jesucristo son seguras. Porque para el creyente, la gracia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo son seguras y eso es maravilloso, maravilloso. Pablo en todas sus epístolas comienza diciéndoles gracia y paz a vosotros y todas sus epístolas las termina diciendo la gracia de Dios permanezca con vosotros. Y el pastor John Piper propone y dice que es posible que Pablo inicia todas sus epístolas con este gracia y paz. ¿Sabes por qué? ¿Sabes a través de qué venía la gracia y la paz para la congregación que recibía la carta? ¿A través de qué venía? De la carta, ¿sí? Es decir, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, pero por medio de la carta. Así inicia Pablo. Hermanos, ¿tú quieres gracia y paz para tu vida? Viene por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que trae la palabra de Dios a nuestras vidas, gracia y paz. Así que no sueltes tu Biblia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. No la sueltes, ve a ella día con día, en la mañana, mediodía, en la tarde, siempre que puedas. Y si no puedes, hazte un espacio. Porque la gracia y la paz vienen de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo por medio de su verdad, por medio de conocer la verdad, por medio de ser animados en esa verdad, de creer esa verdad y de ser transformados por esa verdad. ¿Tú necesitas ser transformado? Te pregunto. Yo lo necesito todos los días, muchísimo. Si tú lo necesitas, ve a la palabra de Dios y recibe la gracia y la paz que vienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo por medio de su palabra. Si tú anhelas gracia y paz y no abres la Biblia y no vas a estudios bíblicos y no te congregas, estás pidiendo o estás esperando un imposible. Te lo digo en serio, estás esperando un imposible. Aquí lo dice, ¿sí? Aquí nos instruye en ese sentido. Ahora, fíjense bien, gracia y paz. ¿Quería decir esto que no tuvieran ningún tipo de adversidad ni problema? ¿Quería decir esto que Dios los librara, es decir, que no permitiera que hubiera ninguna tribulación, ninguna enfermedad, ninguna adversidad, ninguna persecución? No, sino precisamente gracia y paz en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio del problema económico, en medio de la cárcel. A eso se refiere. La gracia y la paz la necesitamos para vivir con gozo, con paz, en un mundo caído, lleno de injusticias, problemas y situaciones adversas. De eso se trata. Les dice ahora, versículos 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Así que no se olviden que Pablo está en la prisión, en Roma, prisionero. Pero él, vean dónde pone sus ojos, da gracias a Dios, ora constantemente, se llena de gozo cuando ruega y ora por los creyentes, porque es un gozo maravilloso que las personas reciban el Evangelio de Jesús, reciban la salvación en Cristo y sigan en esa salvación, y sigan en Cristo, y perseveren en Cristo. Y entonces Pablo, años después de que la iglesia de Filipos había sido sembrada, se goza al recordarlos y orar por ellos, ¿sí? Y él ora con gozo. Por vuestra comunión en el Evangelio. Por vuestra comunión en el Evangelio. Podría traducirse, es más, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y podríamos traducirlo como por vuestra participación en el Evangelio. Ellos habían participado en el Evangelio. ¿De qué manera? Se fijan la palabra es koinonía. La palabra tiene varias traducciones posibles: compañerismo, comunión, participación, ¿sí? ¿Qué pasa con una persona cuando recibe el Evangelio, cuando recibe la fe, cuando cree en Jesucristo para salvación? Debe participar en todo en el Evangelio. Recibe perdón de pecados. O sea, sus pecados son lavados. Cantamos hace un ratito, ¿sí? Libertad, la libertad en Cristo. Nuestros pecados son lavados. recibe vida eterna, recibe comunión con Jesucristo, el poder conocer a Dios, el poder disfrutar a Dios, el poder ser llenos, satisfechos, plenos, a través de este ser que es maravilloso y sublime. Pero también Pablo seguramente se refiere a la transformación, una transformación. Ellos están siendo transformados, participando en el Evangelio, y han sido transformados de tal manera que han servido en el Evangelio, sirviendo en el Evangelio. Más adelante, Pablo, en el capítulo 4, les da gracias por la ofrenda que ellos habían enviado a través de Epafrodito y les dice: ustedes desde el principio participaron conmigo en esto de dar y recibir, koinonía, en esto de dar y recibir. Así que observen, vean a estos creyentes, no solamente recibieron al Señor Jesús, no solamente recibieron la fe y se sentaron y se quedaron sentados esperando recibir, sino que crecieron, fueron transformados y participaron, sirvieron y participaban. ¿Para qué? En este caso concreto, para que Pablo pudiera seguir extendiendo el Evangelio. Dice que ellos desde el principio, aún desde el tiempo en que Pablo no estaba preso, ellos enviaban ofrendas para que Pablo pudiera ir de ciudad en ciudad anunciando ese Evangelio. Y ahora que estaba preso, habían reanudado ese cuidado por la vida de Pablo, enviándole una ofrenda por medio de Epafrodito. Seguían participando. Cuando una persona se convierte y entiende lo precioso que es el Evangelio, lo valioso que es la salvación de un alma, y quiere seguir creciendo y madurando y sirviendo y apoyando que el Evangelio se siga predicando, eso es un sello maravilloso y una causa de gozo. En el caso concreto de Pablo, él se gozaba por la participación segura, manifiesta, ¿sí?, generosa de aquellos que habían sido salvos y ahora servían. Y termina esta sección del pasaje con el versículo 6, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero que observen varias cosas importantísimas. ¿Quién comenzó la buena obra? Dios. ¿Quién comienza la salvación en la vida del ser humano? Dios, el Señor, Jesucristo, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice que la perfeccionará. Dios, que comenzó la obra de salvación en cualquiera de ustedes, en todos ustedes que son salvos, que ya son salvos, que han recibido el Evangelio, es el mismo que la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, dice. Así que, ¿quién comienza la obra de salvación? ¿El ser humano? No, Dios. Dios es el que otorga la fe, Dios es el que concede la fe. En el versículo, si no me equivoco, es el 29 de esta misma capítulo 1, les dice Pablo: porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Se fijan? A ustedes Dios les ha concedido creer. Dios inicia la salvación, Él otorga la fe, Él concede esa fe para creer. Y Él, el que comienza esa obra de salvación en los que ya son salvos, la va a perfeccionar, la va a continuar. Muchas veces uno voltea y dice: Dios, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia es así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay fricciones? ¿Por qué hay malos entendidos? ¿Por qué hay malas actitudes? ¿Por qué no hay actitud de servicio? Te digo una cosa, si te la pasas así, te vas a amargar como en un tiempo yo estaba. Y no te lo recomiendo. ¿Sabes qué nos da esperanza? Que el que comenzó la obra, la va a perfeccionar. Así que si tú a veces te quejas y dices: pero ¿por qué este hermanito? ¿No? te invito a que pienses en ese hermanito en la eternidad, porque Dios va a perfeccionar esa obra. Y a veces no te das cuenta, pero algunos piensan de ti y dicen, ay, este hermanito, ¿no? Y ojalá que ellos piensen de ti en la eternidad y digan, sí, este hermanito, pero un día va a ser perfecto. Un día Dios va a completar su obra. Un día Dios va a terminar ese precioso trabajo que ya comenzó en él. ¿Sí? Eso es maravilloso. A veces tambaleamos, a veces tropezamos, a veces vamos mucho más lento de lo que quisiéramos. Pero gracias a Dios, si Cristo ya está en tu vida, si Cristo ya comenzó la obra, entonces me gozo en ello y te animo y te aliento y te digo, sigue adelante, persevera, porque este versículo habla de perseverancia en los santos, porque Dios hace la obra, Dios hace la obra. ¿Por qué podemos estar seguros que una persona en cuyo vida Dios ha comenzado la obra, la va a terminar, va a estar en el cielo porque Dios comenzó la obra? ¿Se fijan? Ahora, fíjense, esto es muy importante, muy importante. Vean otra vez cómo dice el versículo. Estando persuadido, dice, convencido, seguro. Pablo estaba convencido, seguro, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, en vosotros. ¿Sabes por qué es importante eso? Porque sí es Dios quien la comenzó, pero ¿en dónde la comenzó? En el creyente. Es decir, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero cuando Dios te llamó a la fe, comenzó su obra en el creyente, en ti. ¿Y sabes por qué es importante? Porque hay personas que dicen, no, yo ya creo, yo voy al cielo porque yo creo. Y la pregunta sería, ¿y dónde está la obra de Dios en ti? ¿Se fijan? No, Dios comenzó una obra, Jesucristo pagó en la cruz, es cierto, esa parte es externa a nosotros. Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, ahí pagó la consecuencia de nuestros pecados, resucitó confirmando que Dios había aceptado su ofrenda, pero hay una obra interna en el creyente. Si de verdad eres creyente, Dios ha comenzado una obra en ti. Y entonces son las dos cosas. Tú no puedes nada más decir, yo voy al cielo porque creo que Cristo murió en la cruz y murió por mí y pagó mi pecado, si no hay una obra en ti. Tiene que haber una obra en ti. Esa obra debe manifestarse. Esa obra, dice Pablo adelante, da fruto. La presencia de Dios en tu vida, la presencia del Espíritu Santo, el cambio en tu corazón. Ya no te gozas en las cosas de antes, ya no te gozas en el pecado, en una vida disipada, en los vicios o en lo que tú quieras que no fuera conforme a Dios. Ahora la obra de Dios en ti se manifiesta. El corazón ha sido transformado. Y Dios está transformando y perfeccionando, haciendo su obra, santificando y la va a completar. Pero es muy importante ahorita todos los que están aquí escuchando que tú te ubiques y entiendas, si Dios ya comenzó en mí la obra, hay testimonio en mí, que busques testimonio en ti, que tú analices tu vida y veas tu corazón y veas si tu corazón es el mismo de siempre. O realmente ha habido una transformación y ahora anhelas las cosas de Dios, anhelas las cosas que no anhelabas, a Dios mismo, a Jesucristo. Jesús ahora es valioso, agradarle a Él, hacer lo que es correcto delante de sus ojos. Si tú ves esa obra de transformación en ti, Dios quiere alentarte y animarte diciéndote, la voy a terminar, la voy a perfeccionar. Si tú no la ves en ti, arrepiéntete y pon tu confianza en Él. Entrégale tu vida, pídele perdón y acepta y recibe la salvación que hay en Cristo Jesús. Ve a Cristo con todo tu corazón. Él quiere que vengas a Él y seas salvo. Pero es muy importante que tú veas claramente que esa persona, Dios, ha comenzado la obra en ti, y si la comenzó, entonces la va a terminar, la va a perfeccionar. Y qué enorme esperanza y seguridad, qué enorme seguridad que Él continúe la obra y Dios haga la obra y Dios produzca en nosotros esa santificación. Dice, hasta el día de Cristo, hasta el día de Jesucristo. Fíjense que es también muy notable esto. En la mayoría de los pasajes desde el Antiguo Testamento, cuando habla del día del Señor, ustedes saben de qué está hablando. El día del Señor vendrá. Y normalmente está hablando de juicio, condenación, retribución para los incrédulos. Pero en el caso del Nuevo Testamento, cuando dice el día de Jesucristo, está hablando de algo totalmente distinto. Del día de la glorificación de los creyentes. Del día de la consumación de la obra de Dios en sus hijos, los que son salvos, los que han creído de corazón. Eso es maravilloso. Y entonces podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 1, 7 al 9, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Él lo va a hacer. En el día de Jesucristo. Y me voy a saltar este y vean Romanos, este maravilloso pasaje, Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Una cadena irrompible. Si Dios te ha llamado a la fe, Dios ha comenzado en ti una buena obra, la va a continuar hasta el día de Cristo, vas a perseverar. Ahora, hermanos, ¿cómo vas a perseverar? ¿Quedándote en tu casa dormido, viendo la televisión, el partido de fútbol o lo que tú quieras? No, yendo a la palabra de Dios, estando en comunión con Cristo y con los creyentes. Dios produce en ti una buena obra, tú la actúas. Por eso dice también Pablo aquí mismo en Filipenses, ocupaos de vuestra salvación. Ocúpate en lo que Dios te ha dado en cuanto a salvación y sigue perseverando. Abre la Biblia, léela, estúdiala, créela, pídele a Dios que te transforme, pídele a Dios por tus hermanos, pídele a Dios que siga extendiendo su obra por todas partes, pídele a Dios por este país. Persevera y sigue y ocúpate en tu salvación, porque Dios es quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él la produce, tú la actúas. Si Él no la produce, no se puede actuar. Pero si Él la produce, tú la tienes que actuar, porque si tú no la actúas, no se va a actuar. ¿Te das cuenta? Eres tú quien tiene que levantarse y venir a la congregación, eres tú quien tiene que abrir su Biblia, eres tú quien tiene que apartar tiempos para leer y orar y estudiar, eres tú quien debe buscar a los hermanos para estar en comunión con ellos. Dios la produce, pero tú eres quien la actúa. Y así es, misteriosamente, pero maravillosamente. Así que Dios te anima, si ya comenzó Dios la obra en ti, la va a terminar, la va a terminar. Qué horrible es pecar, qué horrible es ser desalentado por el pecado. Pero cuando seas desalentado, cuando te duela el pecado porque has tropezado y has caído, regresa a Jesús, pídele perdón, acepta su perdón porque Él te lo da, ya pagó por ti, y sigue adelante y persevera porque Él va a terminar su obra en ti. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, sin ti no podemos, separados de ti nada podemos hacer. gracias porque nos has llamado de una manera maravillosa a la fe, nos has dado salvación y has comenzado en nosotros una obra preciosa. Gracias por recordarnos que tú la vas a perfeccionar, que tú la vas a terminar. Señor, ayuda a esta congregación a poner los ojos en ti y en la eternidad. A saber que cuando nuestros hermanos, mi hermano, mi compañero falla, tú no has terminado tu obra en él. Dame una actitud de siervo, Señor, para ir y servir a mi hermano, y animar a mi hermano, y orar por él, y extenderle la mano para con tu ayuda levantarlo. Aliéntame, Señor, cuando fallo y tengo la tentación de quedarme tirado en el desánimo. Aliéntame, Señor, aliéntanos, sabiendo que la obra la sigues perfeccionando y la vas a terminar, que no has acabado con ninguno de nosotros. Así que levántanos, anímanos, límpianos, fortalécenos para perseverar hasta el fin, sabiendo que eres tú quien va a terminar esa obra. Gracias, Señor, por esta congregación. Danos una actitud de siervos fieles a ti. Y gracias por haberte hecho siervo por nosotros. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.